Astilleros, estáis invitados para mañana a las 10 de la mañana, que estaremos nuevamente con ustedes. Jueves, como los 22 insectos de día, jueves social para nosotros. Los esperamos.
¡Llama ya! ¡Ya! ¡Ya!
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
11 de la mañana en Radio Martí, estas son las informaciones. El presidente Barack Obama recibe al Papa Francisco en una ceremonia oficial en la Casa Blanca. Más desde Washington DC con Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama dio la bienvenida oficial al Papa Francisco este miércoles en la Casa Blanca, elogiando no solo su calidad de jefe de la Iglesia Católica, sino también sus cualidades únicas como persona.
The size and the spirit of today's gathering.
El tamaño y el entusiasmo de esta multitud es solo un pequeño reflejo de la profunda devoción de unos 70 millones de católicos estadounidenses y de la forma en que su mensaje de amor y esperanza ha inspirado a tanta gente. El Papa Francisco, por su parte, dijo a su llegada a la Casa Blanca que los católicos estadounidenses están comprometidos con la sociedad.
American Catholics are committed.
Los católicos estadounidenses están comprometidos en construir una sociedad que sea totalmente tolerante e inclusiva, salvaguardando los derechos de los individuos y las comunidades. Cientos de invitados participaron en el acto desarrollado en el jardín de la Casa Blanca, mientras muchos miles más se apostaron en las calles aledañas y en la Alameda Nacional para ver el paso del Papa Francisco. Tras la ceremonia, Obama y el Papa se reunieron en la oficina oval para tratar los objetivos comunes como el cambio climático y la desigualdad social, pero también temas que los separan como el aborto y el matrimonio homosexual. El pontífice de 78 años también se reunirá con la Conferencia Episcopal Estadounidense de 450 obispos en la Catedral de San Mateo, a unas pocas cuadras de la Casa Blanca. La última gran tarea del día del Papa será la misa de canonización de Junípero Serra en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, para la cual se esperan unas 25.000 personas. Luis Alberto Facal, Washington.
Estados Unidos y Cuba sostendrán la próxima semana en La Habana sus primeras conversaciones formales sobre la normalización del servicio aéreo entre ambos países. Las conversaciones tendrán lugar el 28 y 29 de septiembre en la capital cubana, liderada por el secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos de Negocios, Charles Brickin, precisó el Departamento de Estado en un comunicado. En el caso de que se establecieran vuelos comerciales, los viajes seguirán limitados a las 12 categorías de estadounidenses que ahora pueden solicitar viajar a Cuba. Los estadounidenses tienen prohibido viajar como turistas a Cuba debido al embargo económico que impone Washington a La Habana. En Venezuela, una persona de bajos ingresos necesita casi 9 salarios mínimos para poder cubrir los gastos mensuales de la canasta básica. Más desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Al 75% de los venezolanos no les alcanza el dinero para cubrir los gastos mensuales, según el reciente sondeo de opinión de la encuestadora Keller. Martí Noticias consultó a algunos venezolanos que aseguraron hacer prácticamente magia para pagar por lo necesario.
Cada semana aumentan las cosas. El medio cartón de huevo la semana pasada valía 3.50 y ahora el medio cartón vale 500 bolívares. Y un sueldo mínimo no alcanza para nada y un sueldo básico tampoco.
El Centro de Documentación y Análisis Social Sendas, una organización no gubernamental del magisterio venezolano, reportó un incremento de 250% en los alimentos en los últimos 12 meses. Una persona que gana salario mínimo en Venezuela equivalente a $10.50, según la tasa de cambio del mercado paralelo, referencia para muchos productos, debe trabajar 4 días para poder comprar medio kilo de frijoles, el cual solo se consigue en el mercado negro. Por eso muchos deciden pagar más por el producto, con tal de no hacer cola y conseguirlo cuando lo necesitan.
A mí me ha costado más conseguir los alimentos y pagar más por ellos, porque para evitar las colas y todo, uno cae en el juego del bachaqueo y bueno, terminas pagando más para poder tener lo que básicamente nos merecemos.
Desde diciembre del año 2014, el gobierno no publica, tal y como lo manda la ley, el índice de inflación, que para esa fecha se ubicó en 68%. Pero estimaciones del sector privado apuntan a que en lo que va de año hasta el mes de agosto, la inflación se ubica entre 120 y 150%. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y estas fueron las informaciones.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Pocas veces tiene uno la oportunidad de entrevistar al autor de una novela que está en trámites de ser filmada. Siempre he sospechado que esa filmación debe de ser motivo de gran alegría para el autor de esa novela, pero que en medio de la alegría también puede haber motivo de inquietud. ¿Por qué? Bueno, porque esa novela, escrita con tanta devoción, con tanto amor al detalle, tiene que ser sometida a una serie de ajustes que a veces afectan la concepción original del novelista. Cuando uno ve películas como Guerra y Paz de Tolstoy, o Madame Bovary como Flaubert, e incluso películas como El Padrino, y ha leído esas obras, es raro que, por muy buenas que sean las películas, como en el caso del Padrino, uno no sufra cierta decepción, uno no sienta que esas películas no les hacen justicia a las novelas en las que están basadas. Y es que uno suele olvidar, señoras y señores, que una cosa es la palabra escrita y otra cosa es la palabra filmada, ¿no? Sea como sea, hoy tengo el gusto, el gran gusto, de tener como invitado a Gonzalo Londoño, un autor colombiano que también se ha destacado como empresario y como comunicador. Gonzalo Londoño es el autor de una exitosa novela titulada El Señor de los Bandidos. El Señor de los Bandidos, una novela que está en trámites de convertirse en película. Y lo hemos invitado al programa para que nos hable de su vida, para que nos hable de su vocación, de esta novela, El Señor de los Anillos, y para que nos hable también de ese proyecto que podría convertir su novela en película. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Orlando? Un placer estar aquí con su gran audiencia. Muchísimas gracias.
El placer es nuestro. Gracias por aceptar la invitación. Gonzalo, ante todo, quisiéramos conocerte mejor. Dinos dónde naciste, cómo fue tu infancia.
Yo nací en la ciudad de Cali, en Colombia. Ajá. Por allá en el 75. Hijo de padres manizaleños. Para las personas que de pronto no estén muy familiarizadas, esto es los que llaman los paisas. Los paisas, donde es popular el café, la arepa, el hablado ese arrastrado.
Sí,
así,
con la esa sigue a veces.
Con la esa,
sí.
Correcto. Ajá. Ese es mi origen, creado de dos comerciantes y de familia de comunicadores. Prácticamente desde mi nacimiento he estado envuelto en el tema de los micrófonos y los medios de comunicación.
¿Como comunicador o como empresario?
Como los dos. Exploramos de las dos formas. Desde muy joven empecé a estudiar producción de cine y televisión. Me llamó mucho la atención, pero mis hermanos estaban involucrados en la radio. Nos mudamos a la ciudad de Miami. Ajá. En el 93. Y nos involucramos inmediatamente en los medios de comunicación, y desde ahí ha venido esa historia. Y claro, en el recorrido vamos aprendiendo desde que era mover los cables, armar los micrófonos, claro, hasta después entrar al departamento de administración, gerencia. Ajá. Y terminamos siendo la gerencia de operaciones de una emisora en la ciudad de Nueva York. Y después me hice como empresario independiente.
Qué bien. ¿Cómo fue tu infancia en Colombia? ¿Fue una infancia feliz? ¿Fue una infancia accidentada?
No, gracias a Dios fue una infancia mágica.
¿De veras?
De veras. Quizás porque mis padres, enamorados de la música, nací en una ciudad donde la música que predomina es la salsa.
Ajá.
La salsa. Le llaman la capital de la salsa en Cali. Sin embargo, mi música, prácticamente la música de cuna nuestra, era el tango.
El tango, claro.
Mi padre era coleccionista del tango, mi madre, y bailaban esta música, y nosotros desde muy temprano nos levantábamos escuchando a Gardel, a Julio Sosa.
¡Qué bien!
Uh-huh.
Qué bien.
En un barrio, recuerdo, ahí viví hasta los 7, 8 años, pero sin embargo recuerdo con particularidad, era un barrio de clase media. La composición, la estructura, las casas eran pegadas unas a las otras.
Ajá.
Así que prácticamente uno convivía con el vecino,
claro.
Y esto nos permitía tener una interacción mucho más amplia con nuestros amiguitos.
Ajá, ajá.
Además de eso, los juegos de fútbol que se improvisaban en la calle con pequeños arcos que eran prácticamente piedras. Recuerdo también algo muy particular, y es que había un amigo, Teófilo, que era negro como el carbón, con una personalidad hermosa, un hombre que inspiraba cariño, tocaba el violín.
Mira,
lustraba zapatos en el centro, sobre todo a los políticos que hacían parte de la gobernación del Valle en la ciudad de Cali, pero él se esmeraba mucho más en lustrar y en brillar su violín. Y tocaba grandes obras de la música clásica en el violín. Entonces imagínese ese contraste en una ciudad donde es el calor tipo Miami o nuestros países caribeños, y siempre está adornada con la música salsa.
Ajá.
Yo tenía el contraste de la salsa de los amigos en la calle o como en el común denominador.
Sí.
Y nosotros en casa el tango.
El tango.
Pero en la calle escuchábamos el violín de Teófilo.
¡Qué bonito! ¡Qué
correcto!
Bonito. Era un músico empírico.
Yo no estoy seguro cómo él adquirió esto, pero sí estoy seguro, además de su pasión y el enamoramiento por su violín. Incluso recuerdo en una de nuestras pilatunas que yo quería el violín. Me parecía muy bello, me parecía muy atractivo, y yo lo quería hacer sonar como tal. Y en una de estas fiestas de la casa me adueñé de él y me lo llevé. Después de que pasó la fiesta ya lo encontraron.
Pero no sonaba igual.
No. Lo logré tocar, pero no hacerlo sonar.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Abundaban en tu casa los libros o no?
Sí. Gracias a Dios, nosotros... La formación literaria fue sumamente importante en casa.
Mira que
teníamos una enciclopedia.
Ajá.
Que contenía los grandes éxitos literarios del mundo.
Mm.
Y era bien visto o acostumbrado que nosotros pasábamos por cada uno de estos éxitos y lo íbamos leyendo desde muy corta edad. Aproximadamente a los 8 o 9 años yo ya estaba leyendo estos libros. Pero tengo que decir que el actor intelectual de la iniciativa literaria nuestra era nuestro hermano mayor, que en paz descanse, un gran comunicador en el área deportiva, Hammer Londoño, quien se tomaba el tiempo de enseñarnos el valor de comunicarse por escrito. Y él tomaba estos libros o el libro que a él le llamase la atención o que estuviese de moda, y en lugar de llevarnos a la calle a jugar fútbol o a hacer otra clase de actividades, le gustaba encerrarnos en un cuarto, apagar las luces, encender velas.
Ajá.
Y nos leía los grandes
casi escenificar las obras, ¿no?
Y lo hacía de esa manera, la escenificaba, correcto, nos disfrazábamos leyéndola, y después siendo prácticamente niño nos preguntaba cuál era el análisis o nuestra impresión.
Qué bien, qué maravilla tener un hermano así, ¿no?
Correcto.
Una pregunta, Esas tertulias abarcaban a quiénes. ¿Cuántos hermanos eran ustedes o son ustedes?
Yo tengo dos hermanos, hermanos del alma, son realmente mis sobrinos. Mi madre los cría, ellos son contemporáneos de mi edad, y ellos eran mis hermanitos menores. Entonces nos criamos con ellos prácticamente de la mano. Mi hermana mayor tiene 5 años y mis dos hermanos, los mayores, nosotros llegamos a ser 7 en total, yo soy el séptimo, el menor. Mis hermanos ya se habían ido de casa por el tema de las comunicaciones, entonces se habían ido a otras ciudades a dirigir emisoras y a ser parte de grupos importantes en el ámbito deportivo. Y ellos nos visitaban constantemente, pero realmente las personas con las que yo crezco son, hasta los 13 años, son estos dos sobrinos que les llamo hermanos, John y Lina y mi hermana mayor, Hasney, eran quienes nos acompañaban en casa constantemente. Entonces, ellos eran parte de estas tertulias. Mi hermano Hammer, y cualquier uno u otro amiguito invitado que aparecía y que lograba colarse a ver nuestras tertulias.
Qué bien, qué bien. ¿Cuándo y cómo descubres tu vocación literaria? Es decir, no ya el amor a los libros, sino la necesidad de probar suerte escribiendo.
Yo creo que desde muy joven, quizás alrededor de la misma edad que le digo que nosotros estábamos ya leyendo los libros, ya empecé yo a escribir en un papel y convertir una hoja en blanco en una historia, y empezar a dar mis primeras pinceladas con sílabas, palabras, versos.
¿Qué escribías, perdón? ¿Narración? ¿Verso? ¿Qué hacías?
Yo, si bien calificar lo que yo escribía en aquel entonces sería un atrevimiento, yo creía que en aquel entonces estaba haciendo poemas y versos.
Ajá, ajá.
Quizás si ahora lo leamos, no era ni lo uno ni lo otro.
Otra cosa, ¿no?
pero yo me quería expresar con mis amiguitas y expresarle lo que me hacían sentir por escrito desde muy pequeño. Y recuerdo que era tan intenso el amor por la literatura que estos paseos en donde los niños se enloquecen metiéndose a la piscina, saltando al campo, yo me metía bajo un árbol a leer.
Claro.
A leer. Claro. Y hasta que no terminaba la obra. Esto me ocurrió con un artista, premio Nobel de literatura, ya también se nos fue, Gabriel García Márquez, El relato de un náufrago.
Estupendo.
Es una pequeña novela y no lo pude soltar hasta que no lo terminé. Me lo devoré en un día, en un paseo de estos.
Hay varios libros de García Márquez que una vez que uno los abre, no puede soltarlos, ¿no? Eso me pasó a mí con La crónica de una muerte anticipada. Comencé a leerla y no pude abandonar el libro después.
Crónica de una muerte anunciada, no solamente el éxito literario, sino también logró hacer un gran éxito cinematográfico.
No sé, ¿qué autor dirías tú que te marcó de manera especial?
Mis inicios, definitivamente, Gabriel García Márquez fue una gran influencia. Pero también tuve la oportunidad de leer El túnel.
Ah, de Sábato.
De Sábato,
claro,
que fue
espectacular.
Es un libro
maravilloso.
La rebelión de las ratas, La María. Fueron libros que para mí fueron dibujando en mi formación o estructurando mi formación para poder comunicarme a través de historias, pero por escrito.
¿Qué estudiaste?
Yo estudié producción de cine y televisión.
Eso fue lo que estudiaste formalmente.
Correcto. Pero también no puedo dejar atrás una formación académica y militar en Colombia. El servicio militar es obligatorio y existen colegios en el que uno puede recibir las dos formaciones, académica y militar. Y yo tuve la oportunidad de entrar a uno de ellos, la Academia Militar General José María Cabal. Ahí estudié y después estudié producción de cine y televisión.
Bien. ¿Has ejercido la carrera de periodista? ¿Trabajado como periodista?
Definitivamente, claro que sí.
¿Dónde, en la radio o en la prensa escrita?
En la prensa escrita, a la edad de los 19 años, tuve la oportunidad de involucrarme en el entretenimiento escrito en una publicación que en aquel entonces se llamaba El Colombiano, aquí en la ciudad de Miami, 35,000 ejemplares quincenales. Yo tenía en esas 19 años y terminé siendo el coordinador editorial de esta revista, y ahí empecé quizás mis primeros pininos, llamémosle profesionalmente, escribiendo sobre entretenimiento.
¿Sobre farándula?
Correcto.
Bien.
Farándula, los nuevos lanzamientos, las visitas, los conciertos, las películas de moda. Ahí empecé a hacerlo. Y después en la radio, que fue donde prácticamente concentré la mayor parte de mi carrera profesional, o he concentrado la mayor parte
de mi carrera profesional. ¿Y de qué has hecho en la radio?
Empecé de todos los oficios. Me faltó el de la portería, yo creo, o estacionando los vehículos del talento, pero yo empecé como operador de radio.
Ajá.
En una emisora aquí en la ciudad de Miami, que aún existe, y donde tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocer a grandes talentos y rostros como los que estoy viendo aquí, de nuestros compañeros. Y empecé como operador, pero siempre con la inquietud de querer más, de conocer más y aprender más. Ajá. De ahí salté a la producción y después a la voz comercial. Una periodista de aquel entonces y productora le gustó un poco mi voz y empezó a involucrarme en la parte comercial. Y después presenté una propuesta para tener un programa de música joven, que en aquel entonces no era muy comercial aquí. Creo que existía solamente un programa de rock en español en aquel entonces. Lo presenté y lo aceptaron y ahí tuvimos nuestros primeros inicios como talento o ante el micrófono. Y después de eso seguimos avanzando y nos pasaron a la parte administrativa. Y después fue solamente productor técnico, hacía todos esos sonidos especiales que escuchan nuestros oyentes en las presentaciones, las camas, las voces, las grabaciones, los efectos especiales. Y después me enviaron como gerente de operaciones a la ciudad de Nueva York.
¿Cómo se pueden armonizar esas dos vocaciones tan distintas, ¿no? La creadora y la comunicadora. Porque una exige soledad y la otra exige todo lo contrario. Exige estar en contacto con el público, aunque sea a través de un micrófono de la radio.
Quizás sea por todo lo que estamos hablando, por mi entorno. A mí se me ha hecho casi que natural comunicarme, dígase verbalmente o tal vez por escrito, se me ha hecho casi que natural. Y si bien los espacios a los que usted se refiere, sí, se requieren quizás para poder escribir, se necesitan espacios distintos,
recogimiento, una musa, aislamiento, mucho rato de concentración.
Correcto, porque uno empieza a escribir, como usted bien lo sabe, En la cabeza. Uno empieza a contarse una historia, a planear la historia, y después empieza a colocarla en un papel y después empieza ya a colocar los detalles de afinación. Entonces sí, se me ha dado de manera natural y tal vez porque lo hemos hecho de pequeño, pero igual todo esto de producción requiere mucho de escribir, de componer, de poder decir cosas de manera sencilla, pero concisa, contundente. Eso requiere de la expresión escrita y oral.
Hablas de la música de rock. ¿Qué significa a estas alturas de tu vida para ti, digamos, escuchar tangos? ¿Es un regreso a tu niñez? ¿Es un género que disfrutas? Porque no mucha gente, creo yo, hoy puede conciliar esos dos géneros de música en su persona. Supongo que en ti, aunque no lo quieras aceptar, el tango mueve algo especial.
Genera una avalancha de emociones.
No importa la fecha de la grabación. No importa que sea Gardel.
No, contrario, por supuesto, todo lo contrario. Al contrario, ¿no? Aunque mi padre, que era coleccionista, él tenía... y mi padre, que también en paz descanse, por supuesto. Entonces, imagínese recordar a mi padre, que era quien se sentaba y nos decía, este disco se grabó en la ciudad de Nueva York por la RCA Victor, por allá en los 1900 tantos, pero se hizo particularmente con tantas cantidades de guitarras y por una orquesta que no tenía nada que ver con eso. Él nos contaba todas estas cosas. Entonces, escuchar el tango, para mí es genera una avalancha de emociones. Y es, en nuestra familia es normal empezar las fiestas o las reuniones familiares escuchando música salsa o los éxitos de la música contemporánea. Y terminar ya al final...
Con los tangos
y recordando. Incluso viendo bailar a mis hermanos y a mis hermanas. Y uno tratando
bailar,
de
hacer ¿Bailar algo. Tango?
Por supuesto. El tango, el paso doble, la milonga, el fox.
¿Bailaban tus padres?
Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Todos los géneros que anteriormente le estaba diciendo lo hacían muy bien. Los invitaban constantemente para que hicieran demostraciones en estos, en diferentes festivales.
Qué bien, qué bonito. Ferias. Qué bonito. Pasando a tu novela, El Señor de los Bandidos, ¿es pura ficción?
No. La novela está en la categoría ficción, es en el idioma español, pero es basada en historias de la vida real. Así que no es 100% ficción, pero sí, definitivamente un gran porcentaje tuvo que crearse para poder hacer la historia más interesante y para poder convertir estas historias reales en un poco más atractivas.
¿Dónde transcurre la acción de la novela?
En Colombia, varios lugares de Colombia. Esto empieza en el eje cafetero, como se lo decía, por ahí en el departamento de Caldas, que él nace en nuestros campos, que son unas montañas verdes, maravillosas y milagrosas, mágicas. Cualquier cosa que usted tire en esta tierra se da, entre ellas nuestro exquisito café y las flores colombianas. Este hombre nace ahí en circunstancias sumamente difíciles.
El protagonista.
El protagonista.
El bandido.
El bandido.
Bien.
El señor bandido.
Ajá.
Nace en circunstancias sumamente difíciles, pierde a su madre y a su padre. Y entonces lo cría a la familia y empieza a sostenerse por los frutos del campo. Y ahí conoce los negocios, la trampa, el canje, y empieza a hacerse muy astuto en esto, hasta ocupar una posición muy importante socialmente en su pueblo.
¿En qué época transcurre el principio de la novela?
Se inicia en los 40. Esto lo hace una novela de época porque, obvio, muchas de las cosas que tenemos actualmente no existían. La tecnología o la sociedad era totalmente distinta, la música. Entonces nace en los 40 y empieza a tener una gran trascendencia, pero tenía un corazón muy bueno. No significa que esta obra sea una apología al delito, pero sí encontramos a una persona que tiene una formación moral, un corazón, un amor por su prójimo enorme, y que le da prioridad en su vida. Y su éxito empieza a compartirlo, su éxito en
material,
empieza a compartirlo con sus allegados y con la gente del pueblo. Entonces toda la gente de su entorno le toma un gran cariño e incluso empiezan a ser cómplices silenciosos de todos sus golpes y sus...
Con gusto.
Por supuesto. Así es.
Esas dicotomías se dan, ¿verdad? Es decir, hay gente que piensa que un bandido... Porque un sinvergüenza es solo un sinvergüenza. Pero la realidad es que puede haber una dimensión de esa persona totalmente distinta y ambas coincidir armoniosamente en un solo ser humano.
Por supuesto, claro que sí. Se da mucho constantemente.
Los enanos de Macondo sueñan en el aire. En los tiempos de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo un remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedio, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquía, de trombones. Úrsula, cien años. Soledad, Macondo. Úrsula, cien años. Soledad, Macondo. Eres ella del pueblo olvidado. Forjado en cien años de amores, de historia.
Efectivamente, señoras y señores, estamos escuchando a la orquesta de Billo Frometa interpretar Macondo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para retomar el diálogo con el escritor colombiano Gonzalo Londoño, el autor de esta novela titulada El Señor de los Bandidos. Espérennos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
entre ellos una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Buenos días amigos, les habla Eduardo Luján. Estoy acá para invitarlos a que nos acompañen en la transmisión de Martí Noticias al mediodía, donde, como de costumbre, podrán escuchar las informaciones más importantes del día, así como también interesantes segmentos. Ahora, a las 11.31 minutos de la mañana, voy a ofrecerles algunos de los titulares de Martí Noticias al mediodía. El presidente Obama da la bienvenida al Papa Francisco en la Casa Blanca. Califican de exitosa la visita del Papa a Cuba. El presidente Santos de Colombia viaja a Cuba para negociar la paz con las FARC. Minorías siguen teniendo obstáculos para votar en Estados Unidos. Y más de 150 líderes mundiales asistirán este año a la Asamblea General de la ONU en su 70º aniversario. También, amigos, tendrán la oportunidad de escuchar nuestros segmentos de entrevistas con Omar López Montenegro en Cuba, en la blogósfera, y con nuestro analista político Pedro Corzo. Igualmente, los segmentos de ciencia y tecnología con Jesús Rojas, de Farándula con Víctor Suave, Arte y Cultura con Lucy García y los deportes. Así es que les reiteramos nuestra invitación para que nos acompañen en la transmisión de Martí Noticias al mediodía con Margarita Rojo. Y ahora, como de costumbre, también les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva.
Esos amores que en el tiempo florecieron, yo que me encuentro lejos de su gente no me olvido. Conservo el cariño y el amor que allí me dieron. Camino por las noches, me despiertan los anhelos, las aguas tan bonitas que tiene el Guatacurí. Y paso por la casa donde yo una vez viví. Llegando hasta la plaza me desbordan los recuerdos de la mujer que me hace una cuna, el hombre que le canta a su pueblo, valle que ilumina la luna, una montaña que besa el que ilumina la luna, una montaña que besa el cielo. Ay, 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 ay. que su pueblo le brindó. Y me encontré esa noche junto a Lorenzo Morales, que me enseñó canciones para que las cantara yo. Me gusta Gutiérrez, escuché que andaba triste, que la paz de mi pueblo ya es un grito de su voz. Y me cantó Leandro versos para Luis Aurelio, porque él lo quiere mucho así como lo quiero yo. Aquí está Fernandito Molina.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gratísima compañía del escritor y empresario y periodista y comunicador colombiano Gonzalo Londoño, autor de una novela de la que estamos hablando. Acabamos de escuchar a Carlos Vives interpretar su canción preciosa Volver al Valle. Y antes de retomar el diálogo con Gonzalo, yo quiero, como siempre, manifestarles mi gratitud a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que se retransmite a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153, que pueden asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y que pueden escribirme directamente a la dirección siguiente, entrenosotrosmartí@gmail.com, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, Gonzalo, hablábamos de tu novela y nos decías que el bandido, este bandido, era un bandido lleno de luz y de sombra, ¿no? Porque por un lado no dejaba de ser eso, un bandido, pero por el otro podía ser un hombre muy generoso y era muy querido en las zonas donde este hombre trabajaba, ¿no?
Correcto, en el campo, donde empieza a darse en las características que tienen las plazas de los pueblos, casi siempre son las mismas, que es donde se mueve el comercio, la economía que mantiene viva precisamente eso, el pueblo. Ahí es donde él se hace astuto, rodeándose de la gente importante del pueblo, rodeándose del alcalde, del jefe de la policía, del dueño del único supermercado del pueblo, y empieza a escuchar sus historias en esos cuartos VIP o importantes que tienen los cafés o los bares en los pueblos y que está guardado solamente para esos personajes. Y él se sentaba ahí desde niño a escucharlos, o el ser el mandadero, el que llevaba y traía los recados de ellos, y empieza a tener familiaridad y a ganarse el cariño de ellos, y después, a medida que pasa el tiempo y va creciendo, involucrándose de manera más directa y teniendo un gran éxito en los negocios, y termina amasando una importante fortuna en ese momento, a ese nivel importante en el pueblo.
¿Adquirida honradamente?
Honradamente al principio, pero como este complejo que desarrollan las clases humildes, pobres, que quieren tener más y más y poder alcanzar lugares que no han tenido y que han visto con cierta tristeza y complejos desde abajo y quieren llegar a tenerlo y mostrarlo. Él estaba en esa misma posición y lo logra, pero después quiere más, entonces empieza a traer lo que es el contrabando o el mercado negro. Y lo trae desde la ciudad más importante en su área, que es la ciudad de Cali. Empieza a traerlo desde el puerto de Buenaventura, que es uno de los puertos más importantes del comercio en Colombia.
Ajá.
Y desde allá directamente traía el contrabando. Y aquel que no le quisiera, por lo menos le recordaría, porque la primera nevera, estufa o cualquier otro electrodoméstico en su casa, radio, grabadora, venía de las manos de él.
De este
incluso
señor.
Los préstamos para que las personas empezasen a impulsar sus negocios también. La discoteca del pueblo, la más importante, se logra precisamente de esa manera, a través de un fondo, un préstamo que genera nuestro protagonista. Y un día le dan donde más le duele a este personaje, que es precisamente ahí, el ego, el orgullo, y le roba la persona que precisamente le da los productos del contrabando.
Ajá.
Y él decide vengarse. Es la primera vez que alguien le trataba de esa manera, le minimizaba y le lastimaba su orgullo. Y reúne a sus amigos, que eran precisamente los hijos de las personas más importantes del pueblo, niños de origen rico, que habían tenido formación
especial. ¿Cómo había tenido acceso a ellos?
A través de sus padres, porque desde pequeño hizo parte de la vida de estos, siendo el mensajero, siendo empleado de ellos.
Entiendo.
Y empieza después a liberarse, y obvio, por tener la misma edad, es con quien empieza a interactuar. Y estos niños empiezan, a través de diferentes historias que narro en el libro, empiezan a fortalecer esta relación y esa fidelidad, hasta que él llama y les dice, no puedo permitir que alguien me lastime de esta manera, me robaron, así que vamos a vengarnos, y hace su primer golpe. Y lo hace con tanto éxito que a partir de ahí empieza su real carrera
de bandido.
Correcto.
Porque ese bandidaje se circunscribe a la cuestión mercantil, o llega a ir mucho más allá.
No, él es un ladrón. Él es un ladrón, y se especializa en robar bancos, joyerías, multinacionales, con gran éxito, y después empieza, digámoslo de esta manera, a expandir su franquicia a otros países.
¿Y sin escrúpulos? Es decir, ¿hay muertos en el proceso?
Excelente pregunta, Orlando, excelente pregunta, porque esa era una de las características de este hombre. Tenía estrictamente prohibido lastimar a cualquier persona. Todos sus golpes tenían la misma característica y eran sumamente inteligentes. Cuando en aquel entonces no existían la tecnología que ahora hace casi imposible cualquiera de estos golpes, este tipo ya pensaba en planos, en clonar uniformes, en bebidas que adormecían o hacían olvidar a los guardas. Hacía trabajos de inteligencia, logrando dar golpes incluso al mismo gobierno, y como le decía, expandiéndose y haciendo golpes también de gran trascendencia a ciudades como Nueva York, en Manhattan. Lo hizo en Venezuela, en Panamá, en Ecuador.
Y tratando de no lastimar a otras personas.
Sin embargo, lo hace en algún momento, y eso es una parte impactante para él e incluso importante en el transcurso de la novela.
Háblanos de otros personajes, además de sus amigos. Después de él, ¿quién sería el personaje? ¿Hay alguna mujer?
Sí, hay unos personajes que fueron importantes en el desarrollo de él. Y ahora estábamos hablando acerca de los inicios nuestros o de cualquier otra persona en la escritura.
Sí.
Y lo importante que son las mujeres. Él, en su desarrollo de joven, teniendo en cuenta que se rodeaba de personas tan importantes, un día conoce que uno de los hombres mayores del pueblo estaba feliz por las nuevas niñas que habían llegado a trabajar en el pueblo.
Ajá.
Y eran niñas hermosas que vestían sumamente atractivas, y él después de un tiempo se enteró que eran mujeres, prostitutas que había que pagarles por un poco de cariño, y él se lo colocó entre ceja y ceja y empezó a trabajar para lograr su objetivo, perdiendo así la virginidad con una niña muy joven que también había pasado por circunstancias sumamente difíciles que le llevaron a eso. Y él empieza a crecer económicamente y a crecer su relación con ella, y termina siendo la persona que le apoya su mano derecha en el desarrollo de su historia. Entonces, esta es Catalina, que es una mujer muy guapa, de un temperamento muy fuerte.
Mayor que él.
Claro, un poco mayor que él. Y que sufrió circunstancias sumamente difíciles, y por eso le llegan a ese camino. Pero después estas mismas circunstancias son las que le hacen incluso perder la atracción por el cariño masculino.
¿De veras?
Por supuesto, porque una persona que ha sufrido tanto, claro, el abuso desde muy joven.
Reciente. Luego, ¿no?
Y sistemáticamente, constantemente, desde que era niña, la violación, y después con personas que quizás no sean de su atractivo, pero solamente por el dinero, pierde la magia de lo que es el amor o la relación física con una persona que le llame la atención. Entonces pierde este atractivo. Pero sin embargo, la fidelidad, la relación había crecido tanto que termina estando con él para siempre.
¿Cuándo, a qué edad, a qué altura de su vida tiene este hombre su momento de mayor auge?
Yo diría que a muy temprana edad, y muchas personas me han preguntado esto, Pero sería bueno recalcar que yo creo que en nuestras generaciones pasadas les tocó vivir un poco más rápido.
Claro.
Muchas de nuestras madres o nuestras abuelas se casaron aproximadamente a los 13, 14 años de edad. Entonces hay que entender eso.
Un hombre de 40 y tantos o 50 ya era un hombre mayor.
Por supuesto.
Y, si llegaba a esa edad.
Si llegaba a esa edad. o lo otro que ocurría es que también por las carencias y los limitantes de aquel entonces, los padres esperaban a que sus hijos prácticamente caminaran para ser parte del trabajo y el sustento de la familia. Entonces, él empezó prácticamente desde que caminaba. A los 6 años de edad ya se echaba un bulto de frutas para poder llevarlos caminando hasta la plaza, en temperaturas, en calores, sin zapatos, solamente tomándose un café, comiéndose una arepa y empezar a trabajar. Y desde ahí empezó él a formar esta fortaleza de carácter y espíritu que le lleva a tan lejos.
Es que la idea del niño que tenemos actualmente no tiene nada que ver con la idea del niño que se tenía en el pasado, ¿no?
Por supuesto.
El niño era una herramienta en el hogar para ayudar a sostener ese hogar.
Claro, la educación en aquel entonces no era ni una necesidad, era un lujo. Uh-huh. Era un lujo para lamentablemente, para muchos círculos sociales, para muchos grupos que estaban marginados económicamente.
Yo quiero, antes de continuar hablando, y quiero hablar ahora de la película, que posiblemente se filme sobre esta novela.
Correcto.
¿Dónde los oyentes pueden conseguir tu libro, si quieren leerlo?
Hay dos formas de hacerlo. Es a través de Amazon.com. Amazon.com. Y para la gente de Latinoamérica, autoreseditores.com. ¿Por qué dos? Amazon cubre el resto del mundo a través del ciberespacio, lo pueden comprar. Pero nos dimos cuenta que por el envío y los cambios de moneda, que son bastante drásticos en algunos países, es más fácil hacerlo a través de autoreseditores.com. Entonces es a través de Amazon.com y autoreseditores.com.
Bien, a través de lo que me has dicho, es obvio que al margen de la historia central, la de este hombre, la de este bandido que se llama Antonio, ¿no?
Correcto, Toño, mejor conocido como Toño.
Toño. Hay otros temas, hay otros subtemas, como el drama de esta muchacha, traumatizada por una niñez y por una juventud miserable, ¿no?
Correcto.
Y está también, supongo, que el tema de esa amistad de este señor con todos esos niños que en un momento determinado se convierten en sus cómplices.
Correcto. No se trata de la típica banda que se forma por intereses económicos.
Hay afecto.
Hay un afecto.
Eso es.
Hay un afecto que se forma. Y me gusta, o me permití generar un desarrollo, un perfil psicológico de cada personaje para entender por qué uno llega a esto.
¿Tenía un mejor amigo él? Es decir.
Por supuesto. Además de Catalina, que fue primero inicialmente su pareja, y no les voy a contar el resto de los detalles para no quitarles el impacto de la sorpresa y la magia de leer la historia, pero hay un personaje que es muy importante, que es el hijo de quizás el mayor terrateniente de la ciudad, del pueblo, perdón. Y este joven recibió educación en el exterior, en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, y tenía un manejo de diferentes lenguas, un tipo con unas características físicas especiales, alto, muy guapo, un galán de televisión, de telenovela. Y este hombre, a pesar de tener estas características, tenía también un instinto de cazador felino, alimentado y creado, estructurado por su padre, por esos momentos de caza en que se iban a sus propiedades a cazar diferentes animales, y él empieza a agudizar esto, pero empieza a disfrutarlo de manera y de una gran manera, y donde ponía el ojo colocaba la bala. Entonces se hace muy astuto, muy audaz, y por ser precisamente tan guapo y atractivo, esto le hacía ganar constantemente conflictos, peleas por celos en sus escuelas, en sus universidades, y en una ocasión, por enamorado, termina envolviéndose en una pelea en el bar del pueblo, con tan mala suerte que termina involucrado con uno de los policías o jefe de la policía del pueblo. Y lo que se da ahí es prácticamente el intento de asesinato de esto, y aparece Toño, quien sin ningún sin ninguna duda expone su vida para salvarla de su amigo. Ajá. Y a través de estos vínculos y de estos momentos empieza a fortalecerse estos vínculos de amistad.
Entonces la amistad es un sentimiento importante.
Muy importante, porque precisamente queríamos recalcar eso, que no es una banda que se conforma para hacer delitos, sino que es una banda que se conforma por el cariño que se tienen una serie de personajes que han crecido juntos.
Uh-huh. Y para lograr ciertos fines que no incluyen necesariamente matar, torturar, ese tipo de actividades, ¿no?
Correcto, estamos hablando de ese tipo de delincuencia, de la trampa, del engaño, del jugar con las mentes de sus víctimas.
Claro.
Una cosa que es característica de nuestros pueblos es que cuando llega una persona que tiene ese porte europeo o extranjero, se le abren las puertas en nuestros países fácilmente. Ajá. Ajá. En una ocasión, me atrevo a contar esta pequeña parte, llega con sus lentes oscuros y sin mostrar ninguna identificación, llega declarándose como un administrador del gobierno y viene a hacer un chequeo de lo que está ocurriendo en el puerto y todo el mundo, las personas que están ahí presentes se asustan inmediatamente, sí, por supuesto, y le dan acceso a absolutamente todo sin tener ninguna clase de identificación. Claro. Esto se podía hacer anteriormente, ahora ya no, con la tecnología, con todo lo que existe ahora es mucho más difícil. Pero jugaban de esa manera con la gente, con lo que llaman ser el perspicaz, el astuto, claro, el vivo.
Esa idea de este señor, de Toño, de este bandido, está estrechamente vinculada a la palabra señor del título, ¿no? Uh-huh. El señor de los bandidos.
Correcto.
Es decir, es, aunque no sea así, pero bueno, es el caballero de los bandidos.
Correcto.
El señor, en el término, en el sentido de elegante, de correcto, de que no era un tipejo.
Correcto.
Sino que era otro tipo de ser humano, ¿no?
Sí, me alegra mucho que haya hecho énfasis en el título, porque lamentablemente en español muchas personas creen que el señor es simplemente una persona mayor que ya se casó, tiene hijos o cumplió cierta edad. Pero no, precisamente eso se trataba, de darle ese contexto.
Una distinción.
Una distinción. Mm. Porque era tal cual. Era un hombre que tenía ciertos valores, como el amor a su prójimo, como lo habíamos dicho anterior, y sobre todo a sus amigos y a su entorno, y el respeto por la vida, por las posiciones, incluso por la misma ley. Ajá. Entonces, no pretendo ser la apología al delito, pero sí mostrar que independientemente de lo que estas personas se dedican, desde otra perspectiva siguen siendo seres humanos,
con sentimientos, con
ideas, con formaciones, con emociones.
Háblame del proyecto de filmar la novela.
Ha sido definitivamente uno de los reconocimientos más bellos que he podido obtener con el libro. Al principio, esperando la crítica de personas cercanas que conocían de esto, después de personas cercanas que yo sabía que iban a ser bastante estrictas y fuertes conmigo, contundentes. Después llega esto a las manos de quizás uno de los más importantes directores de cine y televisión en Latinoamérica, que es precisamente un compatriota tuyo, Lilo Vilaplana, o el gran Lilo Vilaplana. Incluso tuvimos la oportunidad de robárnoslo en Colombia por 18 años y extraer de su talento y su conocimiento, y fue él precisamente quien dirige muchas de las obras que actualmente están en las pantallas chicas en muchas partes del mundo, como El Capo 1, El Capo 2, o Un Sueño Llamado Salsa, entre otras, ha recibido diferentes premios. Pues ha sido un gran halago poder primero conocerlo y segundo que se haya interesado por el libro El Señor de los Bandidos, y actualmente estamos trabajando ya en los detalles para la formación de la película, que si Dios nos lo permite estaríamos haciéndolo para el siguiente año. Queremos hacer algo bastante interesante en el tema del casting, es que queremos que esto sea una obra para la gente del pueblo. Queremos que se involucren en ella.
Que se filmaría en Colombia.
En Colombia, pero para eso queremos involucrar artistas también jóvenes talentos. Por supuesto, en lo que son las partes principales, los personajes principales, tenemos la idea de unos actores que son sumamente reconocidos, pero lo estamos aún trabajando, no podría dar nombres.
Sí.
Pero sí queremos que el resto sean parte de estos jóvenes talentos que tienen las ganas, que quizás no tengan esas oportunidades para poder llegar a academias o diferentes managers que van a poder vender su talento, sino que a través de las redes sociales nos envíen su participación, su interés, un casting, y después que sea el mismo público el que los califique y así entrar a ser parte de nuestra película, que se haría en Colombia, precisamente por la características geográficas y la estructura colonial que existe aún en nuestro Colombia.
Comprendo. Una vez más, ¿dónde pueden conseguir tu libro?
Amazon.com, autoreseditores.com.
Bien. Gonzalo, ha sido un placer conocerte. Gracias por este rato de conversación. Felicidades por el éxito de tu novela y mucha suerte con la película. De veras.
Me siento muy halagado por su invitación. Muchísimas gracias, Orlando. Y por favor, extiendo este agradecimiento a todos sus oyentes y también a nuestro amigo Juan Patricia Cejas, que nos están acompañando. Muchísimas gracias.
Por favor, tennos al tanto de lo que ocurra con la filmación de la novela.
Claro que sí, así será.
De café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida!
Y así, señoras y señores, con Jorge Celedón interpretando esta canción deliciosa titulada Esta Vida, vamos a poner fin al programa de hoy. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde los días, amigos de Robin Hood, hasta el presente? Hasta Antonio Sánchez Toño, el señor de los bandidos de Gonzalo Londoño. Bueno, siglos, pero hay que volver a darle la razón al tango. La historia vuelve a repetirse. Hasta pronto.
Por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre,
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM.
de lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacayo,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite.
De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes.